Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
U2 debía tocar hoy en París. Evidentemente se ha cancelado el concierto y los cuatro miembros de U2 se han acercado hasta las puertas de la sala de conciertos Bataclan llevando un ramo de flores. Estoy viendo la portada del diario Marca de mañana, que titula El equipo de todos, y aparece una fotografía de Cesc Fàbregas llevando un balón a las puertas de la embajada francesa en Madrid, que está muy próxima también aquí a la sede de la cadena COPE, en la plaza, muy cerca de la Plaza de la Independencia. Han pasado más cosas, por supuesto, en el día de hoy. Es el día después de que España le ganara 2-0 a Inglaterra. No se ha hablado prácticamente nada de eso, con un golazo que metió ayer Mario Gaspar y otro de Cazorla. Hoy descansa la selección española y mañana empieza a trabajar ya para viajar a Bélgica, para disputar el partido en Bélgica. Hay medidas extremas de precaución, por supuesto, de seguridad para el viaje de la selección española. Bélgica es un país que, como habrán comprobado en las informaciones que está dando la cadena COPE, es un país que también es centro neurálgico del terrorismo islámico, ¿no? Y hay que decir también que se están disputando los partidos de repesca. Ucrania le ha ganado 2-0 a Eslovenia, Suecia 2-1 a Dinamarca, ayer Bosnia 1, Irlanda 1, mañana ya empiezan los partidos de vuelta. Ayer, ya saben, Argentina 1, Brasil 1 en las clasificatorias de Sudamérica para el Mundial. En el virus FIFA, decir que Jackson Rodríguez, ha contado ya Antonio Ruiz, que tiene el esguince de tobillo con la selección de Colombia, grado 1, se pierde el próximo partido, que es contra el Betis, parece que una semana más o menos de baja. Se ha lesionado también Borges con Costa Rica. Y se pierde el partido contra el Celta, el derbi gallego, que se disputará la semana que viene. Ha habido jornada de segunda división. Se han disputado 5 partidos, a la vez 1 Girona 0, Albacete 1 Tenerife 2, Leganés 3 Alcorcón 0, Mirandés 3 Atleti de Bilbao 0 y Lugo 1 Elche 1. El Córdoba es líder con 22 puntos y luego hay 5 equipos con 20 puntos. Mirandés, Zaragoza, Osasuna, Alavés y Lugo. Mañana a las 12 hay un Zaragoza-Valladolid. Y el líder juega a las 5 de la tarde. El Córdoba recibe al Huesca. Y ha habido Fórmula 1. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Se le ha estropeado de nuevo el coche a Fernando Alonso. Pero se habla casi más de una foto que está dando la vuelta al mundo.
Sí.
Con memes incluidos, después de que se le rompiera el coche, tumbado en una silla.
A Alonso. Ver, del tema, lo que sí que te voy a añadir es que sí que va a haber duelo en la Fórmula 1, pero va a ser pequeño, va a haber unos brazaletes negros en los brazos de todos los pilotos cuando pasen por la pista 2 horas antes del circuito, y también van a llevar en el autobús que les lleva por la pista de Sao Paulo, de Interlagos, van a tener una bandera de francesa con un crespón negro. Hay un minuto de silencio, pero ya estaba previsto por la muerte de los accidentes de tráfico, porque es el día de la muerte de los accidentes de tráfico y está más preocupada la FIA por la campaña para parar los accidentes de tráfico en el mundo.
Un poco a lo suyo, ¿no?
Un poco a lo suyo. En 2 semanas se va a un circuito en un país árabe como es
Abu Dhabi, donde se cierra el campeonato.
Digo, aviso de detalle. Y la imagen de Alonso, sí. Los memes son muy, muy graciosos, muy simpáticos. Alonso ayer se enfadó porque se bajó como cabreado, como una, en fin, como debe ser, de su coche, y todo el mundo decía el campeón triste, el campeón hundido, y a él le molesta que la gente diga que está hundido. Y entonces ha dicho, pues ahora os vais a enterar. Entonces, como
vivo la vida feliz. Bueno, me tienes que contar
entonces
todo,
ha tumbado y bueno, ya hablaremos de memes, hablaremos de carreras y hablaremos de muchas cosas, porque Alonso no estaba contento. Pero bueno, se ha sentado al sol, se ha subido al podio, bueno, ha hecho un número que la ha convertido
ahora
en trending topic.
La foto en la cuenta de Twitter del partido de las 12. Bueno, sale último, sale décimo Carlos Sainz, sale primero Rosberg, luego Hamilton, tercero Vettel, cuarto Bottas. Y entre tanta noticia triste, una noticia muy agradable, muy feliz para un deportista de alto nivel de nuestro país, Sergio Ramos, que ha sido padre por segunda vez, y lo acaba de anunciar en las redes sociales, así que felicidades a Sergio Ramos y a su esposa Pilar Rubio. Su hijo se va a llamar Marco. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar contando, uniendo esto que estamos contando durante las últimas horas, que por supuesto es la noticia mundial, que es el desastre ocurrido en Francia, en París, que pilló a los jugadores de la selección española saliendo de su partido contra Inglaterra, y ahí más o menos le ibas contando tú a los jugadores lo que estaba pasando, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad es que al terminar el partido ya en el mismo vestuario del José Rico Pérez, pues se les iba informando de todo lo que estaba sucediendo en París. Algunos ya salía bastante informado, otros incluso nos preguntaban a nosotros, y luego, bueno, pues hablando también entre ellos antes de subirse al autobús, camino del aeropuerto, y muy pendientes de sus teléfonos móviles hasta que se pudo despegar ya rumbo a Madrid, ¿no? Evidentemente, pues caras largas Porque estaban, como todos, sorprendidos de lo que estaba aconteciendo.
Como sabe todo el mundo, ayer no hablamos del partido, hablamos durante el partido, pero no luego porque no hubo partido de las 12, sino el especial informativo que la cadena COPE preparó hasta las 3:30 de la mañana sobre los atentados en París, y casi no hablamos de lo que pasó ayer. ¿Te gustó la selección contra Inglaterra?
A mí bastante, y creo que hemos entrado en una dinámica buena, ¿no? Recordemos que hasta hace no mucho pues nos metía mano con facilidad Francia, Holanda, Alemania, y hemos entrado en una buena dinámica, como ayer le preguntábamos a Del Bosque, ¿no? Son 6 victorias consecutivas sin encajar ningún gol, y yo creo que España fue superior a Inglaterra. Es cierto que, bueno, que era un amistoso, que faltaba algún futbolista importante en la selección inglesa, también nos faltaba alguno a nosotros, como por ejemplo David Silva, pero yo creo que sí, ¿no? Que España tuvo la pelota, que probamos un dibujo algo nuevo con Fábregas de enganche y con dos puntas, con dos laterales bastante largos, y yo creo que en definitiva España mereció la victoria y fue superior a Inglaterra, que bueno, también es una de las sensaciones en la fase de clasificación, ¿no? El único equipo que había hecho pleno y que había conseguido que había sumado todos los partidos por victorias.
Ahora vamos a escuchar a Diego Costa, que mantuviste una conversación con él, de su forma de jugar, de su estilo y también de las cosas que no le gustan a mucha gente. Y vamos a escuchar a Casillas también, que estuviste hablando con él sobre cuándo va a poner fin a su carrera en la selección. Y dime rápido lo de Thiago, ¿cómo está Thiago Alcántara, que nos está escuchando un internacional?
Bueno, afortunadamente la lesión ha sido menor, pero es la rodilla operada y evidentemente cualquier riesgo
precaución,
es...
Precaución, ¿no?
Precaución, y bueno, vamos a ver cuánto tiempo va a estar de baja.
¿Más susto que lesión o esperemos?
Bueno, mira, le han hecho esta mañana una resonancia y dice exactamente el parte médico que tiene un edema en la inserción proximal del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Recordemos que sufrió una torcedura en la rodilla y bueno, pues esa es la lesión. Puede estar a lo mejor 15 días de baja, algo así. Causa baja en la concentración, no va a viajar el próximo lunes a Bruselas, no se va a entrenar mañana por la tarde en la ciudad de fútbol de Las Rozas, y qué mala suerte tiene este futbolista, ¿no? Porque le están esperando con los brazos abiertos Vicente del Bosque y el cuerpo técnico, quieren que sea una pieza fundamental en el centro del campo. Se perdió el Mundial de Brasil, se perdió la Eurocopa de Ucrania y Polonia, y no hay manera de que tenga continuidad con la selección española.
Ahora te pregunto por las medidas que se preparan de seguridad especiales para el partido entre Bélgica y España, que son medidas que toma toda Europa ante lo sucedido en París, pero quiero saludar a la cara nueva de la selección en esta concentración, que es Oscar de Marcos, que es un jugador total, como lo era la Holanda de Cruyff, que era fútbol total. Pues este es fútbol total, porque juega en todos los sitios, pero ahora parece que lo han llamado como lateral derecho. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atendernos, que es vuestro día libre, antes de empezar a preparar el partido contra Bélgica. Estaba hablando con Miguelito de la gran noticia mundial, que es este asunto de París, que os pilló a todos de sorpresa ayer nada más terminar el partido, ¿no, Oscar?
Sí, la verdad que nos pilló a todos por sorpresa. Realmente salimos del partido y empezamos a escuchar que había muertos por París y tal, pero bueno, no sabíamos muy bien lo que era, y ahora pues bueno, ya nos hemos informado. Dar el pésame a todas las familias que les ha tocado, y nada, esperemos que no vuelva a suceder cosas así.
Eso es lo que esperamos todo el mundo. Que Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes ahí en este grupo de elegidos, de tocados por una varita?
Pues hombre, al final es un orgullo, ¿no? Para mí poder estar con jugadores de este nivel. Es cierto que se han dado varias casualidades para que yo esté aquí, pero bueno, es como un premio al trabajo que venimos haciendo todo el equipo. Ya van pasando varios del Athletic por aquí y ahora pues bueno, me ha tocado a mí y estoy pues muy contento.
Tú la casa la conoces, digo, la federación, porque has vestido ya la camiseta española, ¿no, Oscar?
Sí, ya estuve
Mundial Sub-20.
Mundial Sub-20 y sí. Luego una vez con la Sub-21 fui también.
Mundial Sub-20 de Egipto, ¿quién te convocó en el 2009?
Milla.
Milla, y creo que nos eliminaron en octavos de final, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Quién nos eliminó? Sí.
Italia.
¿Y quién estaba en ese grupo, Óscar? ¿Con quién estabas en ese equipo?
Pues de los que he coincidido ahora estaba Jordi Alba, estaba Pilicueta, estaba Dani Parejo, Aaron Ñíguez, había varios jugadores.
O sea que Alba y Pilicueta te han hecho de cicerones, ¿no? Te han dicho tú por aquí, ¿no? Si tienes buen rollo con ellos,
sí,
te han explicado
sí, bien,
¿no?
Ellos y San José,
claro, Miquel San José. O sea que más o menos os conocéis mucho, ¿no? Porque os cruzáis mucho, tú llevas mucho tiempo en el fútbol y conoces a los futbolistas, ¿no?
Sí, hombre, al final conocerlo sí, pero bueno, siempre se tiene pues ese respeto cuando vas a llegar a la selección, pues un poco de respeto hacia ellos por los jugadores que son.
Bueno, tú has demostrado, hemos hablado varias veces contigo cuando hablábamos de los partidos del Atleti Bilbao, pero te has escuchado mucho estos días que has hablado el día que saliste en sala de prensa, que eres crack, que eres un tío súper natural y normal. El otro día nos reíamos cuando te preguntaron, tu forma de jugar, dijiste, yo no soy mucho de toque, no sé muy bien lo que quieren, pero yo de toque no soy. Pero tú eres un futbolista, un tío que juega en tantos puestos, entiende el fútbol como nadie, si tú sabes jugar en muchos sitios.
Hombre, al final es algo que me he tenido que acostumbrar. Yo creo que me he ido buscando un poco la vida para jugar siempre. Y pues bueno, si tenía por delante algún jugador bueno o importante, pues me tenía
buscabas
que
otro, ¿no?
Para buscar en alguna otra posición.
Eso es de inteligente. O sea, que has jugado delantero. ¿Esa es tu inicio de carrera, es delantero, Óscar?
Sí, sí.
Delantero, ¿no?
Extremo, luego
media centro, punta.
Partido, media punta mucho.
Medio centro.
Extremo.
Sí.
Y los dos laterales.
Central no, ¿no?
Lo único, central y portero.
Central, ¿no? Y portero, ¿no? Está bien. Oye, ¿y qué dices del partido? ¿Qué te pareció desde fuera el partido contra Inglaterra? Que estábamos hablando de él. ¿Qué te parece cómo jugamos?
Bueno, yo creo que estuvimos bien. Hubo varias llegadas en el primer tiempo. Creo que estuvo prácticamente controlado todo el partido porque ellos realmente no llegaron a puerta. Y bueno, pues al final con el golazo de...
Qué golazo, niño, ¿eh?
Lo que falta, qué golazo, increíble. Sí, sí.
Esos son los laterales derechos, los marcáis así.
Joder, la verdad que fue un golazo, desde nuestro ángulo se veía perfecto y según tocó el balón ya se veía que iba adentro.
Sí, sí, sí. Oye, que Miguelito va a jugar, ¿no? Contra Bélgica, dices, ¿no?
Sí, sí, va a jugar. Yo creo que Del Bosque va a cambiar el equipo entero y que, bueno, sería algo así. Estaría David Egea en portería, Óscar de Marcos, que debutaría con la absoluta, en el lateral derecho. Yo creo que su compañero Mikel San José puede jugar de central al lado de Nacho, Pilicueta lateral izquierdo. Luego en el centro del campo estarían aunque Cazorla y Mata, y arriba, como dijo Del Bosque el otro día en el partido de las 12, pues estaría Álvaro Morata acompañado de Pedro y de Nolito.
¿Os ha dicho algo, Óscar, o te lo imaginas o estás ilusionado?
No, la verdad es que, hombre, ha puesto como... Bueno, hemos jugado toda la semana un 11 que jugó el otro día contra el 11 que acaba de decir Miguelito, pero realmente pues no sabemos nada hasta que llegue el partido, no sabemos qué 11 pondrá.
Bueno, está bien, ¿eh? Bélgica es un rival, suenan todos los jugadores que tiene, suenan, ¿eh?
Sí, sí, hombre, es un rival de mucho nivel y bueno, eso siempre viene bien pues para medirse a grandes estrellas para ver qué nivel tienes tú.
Oye, tengo dos más. Una, te he escuchado decir que Iraola muy importante en tu carrera.
Sí, sí, hombre, es que la verdad es que fue un referente, yo creo que en todo, no solo dentro del campo, también fuera, pues ha sido un ejemplo para muchos jugadores que hemos pasado por el Athletic y bueno, en mi caso, cuando llegué o estaba disputando el puesto como lateral derecho, fue el que más me ayudó, entonces eso dice mucho de él me ayudaba en cada partido, me ayudaba a colocarme, me decía lo que tenía que hacer y bueno, creo que eso pues siempre te deja muy buen recuerdo de, en teoría, el jugador con el que estás compitiendo.
Buen tío, Iraola. Y la otra, esta me la ha mandado Peña, me dice que te pregunte que quién hace más kilómetros en el Athletic, si tú o Iñaki Williams.
Él los hace más rápido. No sé quién los hace, no sé quién hará más, pero él más rápido seguro.
¿Cómo está Williams, eh? ¿Cómo está?
Sí, sí, la verdad que bueno, está en un momento buenísimo y eso pues nos ilusiona a todos y esperemos que siga por mucho tiempo.
Óscar, ¿piensas en Francia o dices, bah, va a ser imposible, voy a disfrutar de esto y...?
No, la verdad que o sea, no pienso tan lejos. Ahora mismo voy a disfrutar de estos días que estoy pues, con estos cracks aquí y nada, disfrutaré de ellos y luego volveré a mi equipo e intentar hacer las cosas lo mejor posible para ayudar a mi equipo y luego ya se verá.
¿En los rondos quién te ha sorprendido más que de tocar el balón? ¿Has dicho, ostras, cómo la toca este?
Pues, la verdad que Iniesta y Busquets me sorprendieron muchísimo.
Sí. Si te toca...
Ya dentro del campo, ya cuando
ya sabes,
he sufrido, ¿no? Me ha tocado correr detrás de ellos, pero cuando los ves tan de cerca, impresiona. Sí, la verdad que sí, juegan muy bien.
Si te toca en el centro, dices, a ver cuándo salgo de esta, ¿no?
Sí, sí. La verdad que no sé qué es mejor, si está en el centro y así no ven las cadencias de fuera o está por fuera, no sé.
Bueno, Óscar, nos alegramos, que disfrútalo mucho, que sea un debut, si debutas victorioso lo primero y de salud, que vayas bien, ¿vale?
Vale, muchas gracias. muchísimas gracias.
Un abrazo de Marcos. La cara nueva en esta concentración de la selección que va a jugar, como dice Miguelito, contra Bélgica el próximo martes. Bueno, de Bélgica hay que decir, Miguel, que dada la situación va a haber unas medidas extraordinarias de seguridad, ¿no?
Sí, se ha celebrado incluso esta mañana una reunión. Bruselas no está muy lejos de París y, por ejemplo, a los aficionados que acudan el próximo martes al Rey Balduino se les ha recomendado no entrar en el recinto deportivo con mochila, así que se van a incrementar las medidas de seguridad, evidentemente, algo que ya va a empezar a ser habitual, sobre todo en la fase final, ¿no?, del próximo europeo en Francia.
Bueno, vamos a escuchar a Costa en esta conversación que mantuviste ayer nada más terminar el partido. Costa, para mí, no estuvo especialmente bien. O sea, no sé qué te parece a ti. ¿Te parece que mejoró con respecto al pasado o igual?
Bueno,
¿un poquito mejor o qué?
Un poquito mejor. Le faltó el gol, tuvo alguna ocasión, especialmente una en la segunda parte. Estuvo batallador, estuvo pendiente de los envíos que, sobre todo, Fábregas e Iniesta hacían desde la parte del centro del campo. Pero yo le noto ansioso porque él es consciente de que al final un delantero se mide por sus goles y lleva 10 partidos con la selección española y solo ha hecho uno. Y fíjate Paco Alcácer, que ayer, por ejemplo, juega su partido 11 que lleva 6, o incluso, aunque es anecdótico, Mario Gaspar en 2 partidos.
Sí,
goles.
Lleva más goles que Diego Costa, ¿no?
Claro, es que Diego Costa en 11 ha hecho uno.
Bueno, vamos a escucharle, que la conversación está muy bien. Es Miguel Ángel Díaz con Diego Costa.
Estamos con Diego Costa. Diego, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, buen partido de España, ¿no? Se ha sido superior a Inglaterra.
Sí, bueno, la verdad que la equipa ha estado impresionante. Ha jugado bien, ha estado muy compacto dentro del partido y muy feliz, ¿no?
¿Has tenido ahí alguna ocasión? ¿Has estado bordeando el gol, no?
Sí, bueno, estoy buscando. Lo importante es que estoy cada vez me asociando más con el juego del equipo y me encontrando cada vez mucho mejor. La verdad que es eso, seguiré intentando en cuanto a mí se me dé oportunidad y que las cosas me van a salir bien.
Hoy el míster ha experimentado, entre comillas, con otro delantero, con Alcácer. ¿Te has sentido cómodo? ¿Estás mejor así? ¿Prefieres estar solo en punta?
No, la verdad, yo, como he dicho, lo importante es que, independientemente si estoy dentro del campo o fuera, que el equipo esté bien, que esté jugando como normalmente la gente se espera, ¿no? Que demuestre la calidad que ha sido siempre. Y es eso, creo que me pone feliz estar dentro del equipo y que el equipo ha jugado bien, que es lo más importante. Esa es una cosa de un míster, como que era la forma.
Diego Costa entiende el fútbol de una manera y no va a cambiar a estas alturas de la vida, pero el míster sí en alguna rueda de prensa ha dicho que algún comportamiento tuyo en el campo no es que esté disgustado,
suavizar,
pero que no le ha gustado mucho. Diego, ¿cómo está?
Es normal, hasta mi madre y mi padre han dicho que muchas cosas no le gusta que lo haga. La verdad que hay cosas que lo hago que, bueno, es claro que no debo hacer, pero bueno, es un calor de los partidos. Tampoco voy a hacer lo malo de la película siempre. Ojalá que puedas hacer los partidos, que meta goles y que me abre de los goles, no de lo otro.
Termino una más. ¿Tú estás tranquilo? ¿Estás confiado? ¿Sabes que los goles van a llegar?
Sí, bueno, la verdad que estoy más tranquilo porque el equipo está jugando bien, la selección está otra vez jugando bien y yo estoy cada vez más me acostumbrando y me adaptando a la forma que la selección juega y ya llegará.
La frase está, Miguelito, de ya me lo dice mi padre y mi madre, es brutal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, de vez en cuando le regañan, ¿no? Por esos comportamientos.
Sí, sí, tremendo.
Él sabe que no está bien, que lo tiene que corregir, pero claro, lo lleva la sangre. Yo creo que es complicado y Diego Costa no está empezando en esto del fútbol. No le ha ido mal y me cuesta trabajo pensar que, aunque intente portarse mejor, vaya a cambiar.
Oye, me voy a poner ahora un fragmento de Casillas, de cuándo va a poner fin a su carrera, que el otro día cuando le dieron el premio en Madrid, la Real Orden del Mérito Deportivo, dijo que en 2 años lo deja y van a escuchar lo que piensa, pero te voy a despedir preguntándote, Miguel Ángel, ¿qué hace la selección? ¿Cuál es el plan de ahora?
Algún detalle más. Hoy libre por completo, mañana a la 1 tienen que estar de vuelta en la Ciudad del Fútbol para entrenarse por la tarde. El próximo lunes por la mañana vuelo a Bruselas, cambiamos de compañía aérea. Normalmente la selección, o al menos en los últimos años, volaba con Iberia. El vuelo fletado charter del lunes por parte de Air Europa. Y recordemos ya el planning de la selección de aquí a la Eurocopa. Este es el último amistoso del año 2015. Estrenamos la segunda equipación, esta que es blanca con triángulos rojos y naranjas. En la Semana Santa, el jueves, España va a jugar posiblemente en Nápoles un amistoso contra Italia, el domingo de Resurrección otro amistoso en Bucarest contra Rumanía y luego ya cuando acabe la competición, la Liga, la Champions y demás, lista de Vicente del Bosque, posiblemente concentración otra vez en Austria, y ya pues dos o tres amistosos, dependiendo de los equipos que lleguen a la final de la Champions, y el próximo 12 de diciembre, recordemos, en París, está cerquita ya también el sorteo, conoceremos nuestros rivales en la fase final.
Ahora que estaba relatando los partidos, me he acordado que no va a volver a jugar Piqué en España con la selección hasta dentro de un rato.
Correcto.
Y como ayer, ¿qué pasó? Ayer le pitaron y luego aplausos y tal.
Bueno, ayer hubo de todo, sí, si es que esto ya es un circo. Incluso en el entrenamiento el otro día metió un buen gol de cabeza, le aplaudieron. Hubo un momento en el que ayer se gritó Piqué, Piqué. Los ingleses al principio, que flipaban, le empezaron a aplaudir porque la gente le pitaba. También llegaron a corear su nombre. Yo creo que ayer se mejoró, dentro de esta locura en la que estamos instalados, con respecto a León, a Oviedo y a Logroño. Yo creo que mejoramos, y efectivamente hasta junio ya España, como pronto, no juega en nuestro país, porque los tres amistosos que quedan pues se van a jugar en Bélgica, en Italia y en Rumanía.
Muy bien, Miguel, cuídate.
Un saludo. Hasta
un abrazo. Este es Iker Casillas, su futuro.
Estoy convencido que el día de mañana, cuando tenga que dejar la selección, porque a todo el mundo nos toca, y es ley de vida, pues sí que mirarás atrás y lo echarás más en falta, ¿no? A día de hoy, pues son números, son datos que hacen que están ahí, pero que tampoco le dan más vueltas. Vamos a pensar en el presente, vamos a disfrutar de ello ahora mismo. Del pasado no se puede vivir, del futuro nadie sabe lo que puede ocurrir. Una lesión, un compañero que también te hace la competencia difícil. Disfrutemos del momento, que es lo más importante. Ya he dicho muchas veces que yo no voy a ser eterno, por desgracia, para suerte para algunos, pero está claro que estamos muy tranquilos, porque la gente que viene, tanto Sergio como David, yo creo que son gente que apunta muy alto y tiene mucha experiencia, está muy curtidos, y la selección en ese sentido no creo que tenga que tener ningún problema.
Además, Iker, ¿ya te has puesto fecha de caducidad? ¿Esta temporada y la que viene ya lo dejamos o qué?
¿Para qué queréis saberlo ahora? ¿Saborear de esto, hombre?
Eso dijiste el otro día, me sorprendió.
Ahora el momento, ya veremos a ver qué ocurre el día de mañana.
Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que ayer casi no pudimos hablar de fútbol y hay unas cuantas cosas que preguntarte. Por ejemplo, ¿viste el Argentina-Brasil, el Argentina 1-Brasil 1?
Sí, claro, por supuesto. Lo vimos hoy en diferido, pero bueno, un partido donde los dos están en el abismo. Muy
¿malo
lejos
o bueno el partido?
Bueno, con ritmo intenso, caliente, pero yo creo que un partido flojito, con pocas ocasiones, con una decepcionante Brasil en el primer tiempo, una inestable Argentina y muy lejos las dos selecciones de lo que tienen que ser realmente.
Ha marcado, o marcó la Becci para Argentina, y Lucas Lima para Brasil. ¿Dónde juega Lucas Lima?
Lucas Lima está jugando en Mineirão.
O sea, que es un jugador de Brasil, ¿no? De los que tienen Brasil. Jugó Dani Alves, por ejemplo, jugó Felipe Luis, el partido también en Brasil, y luego en Argentina, que conozca la gente mucho, Romero en portero, Tamendi, Mascherano, por supuesto, Vanega, la Becci, Higuaín, Ángel Di María.
Sí, nombres conocidos todos, de Alisson, portero de Cruz Azul, después así desconocidos que, bueno, Elías lo conocemos del Atlético de Madrid, Lucas Lima, Mineirão, Santos, lo tenemos más o menos controlado. Eso es increíble que no haya jugado Douglas Costa de inicio.
Es verdad, que jugó en la segunda parte, ¿no?
También me sorprende que en Argentina no haya jugado Gaitán de inicio, porque el que siga el fútbol europeo, ahora mismo Nico Gaitán está
que
increíble.
Se sale, sí.
Oye, Douglas Costa también.
El compañero Marcos de Neymar en la punta de ataque era Ricardo Oliveira.
Sí, el del Betis.
El ahora del Betis.
Ahora está viviendo una segunda juventud, pero el problema que tiene Brasil, Corrochano, es que no tiene ni un portero definido ni un 9. Y después, que yo creo que tendría que ser una selección que se debería de parecer bastante a lo que fue la del Mundial 82, porque tiene muchos jugadores dinámicos, creativos, que tienen buen pie. Ahora mismo, si te fijas en Europa, Neymar es el mejor jugador, o el jugador que está más en forma, sin lugar a dudas,
sí,
yo creo que del mundo actual. Después, la sensación es Douglas Costa. Willian es el que está salvando un poquito al Chelsea. Está por ahí Oscar, está Coutinho, hay muchísimos jugadores. Sin embargo, meten a Lucas Lima, Ricardo Oliveira arriba. Yo creo que Brasil no se atreve a dar ese relevo generacional. Está Casemiro haciéndolo muy bien en el Real Madrid y, sin embargo, no juega. Juega Elías y Luis Gustavo, que quizás está bien, pero no es lo que debería ser. Yo creo que Dunga no sé qué selección busca. Yo creo que sigue un poco el camino de Scolari, de hacer una selección académica, una selección que defienda bien, que recupere balón, que a base de jugadas de calidad, porque todos los brasileños tienen su calidad, consiga el gol. Pero yo creo que el primer objetivo de Brasil tiene que ser crear, tiene que ser divertir a la gente, buscar algo dinámico. Me acabo de olvidar de Lucas Moura, tiene que estar en el equipo. Esa generación del sub-20 tienen que estar todos ahí. Y sin embargo, bueno, pues ves que no, y que no hay ese relevo generacional y que sigue siendo una Brasil indefinida.
Oye, jugamos contra Bélgica el martes, que ayer le ganó a Italia.
Bueno, un resultado engañoso.
3-1 fue, ¿no?
Sí, lo que pasa que las mejores ocasiones para Italia, bien Italia, yo creo que el mejor de Bélgica, salvando a De Bruyne, que se está comiendo a Sar en influencia, en jerarquía y en dominio, y sobre todo en cartel mediático, porque yo creo que De Bruyne está bien o muy bien en el Manchester City, Sar no está nada bien en el Chelsea, es una de las razones por las que el Chelsea no genera nada de juego ofensivo, y en la selección De Bruyne empieza a tener mucho más control, más mando que el propio Sar, y eso yo creo que debería hacérselo mirar a Sar. Dicho esto, Italia vira al contraataque con muchas ausencias, no estaba De Rossi, no estaba Berratti, no estaba Jovico, que está muy bien, tampoco Bertolacci, que está que se sale, y sin embargo, bueno, pues Mignolet hizo 2-3 grandes paradas, hubo algún palo, Candreva muy bien, y yo creo que es un resultado que es sin duda engañoso y que parte del empate de Bélgica con una jugada a balón parado donde los italianos defienden mal la estrategia. Seguro que Antonio Conte se comió alguno en el descanso.
Bueno, el martes, Eden Hazard, que es un nombre, un jugador que suena y se relaciona mucho con el fútbol español porque es una de las grandes estrellas, a ver qué tal con la selección española. Se han jugado hoy 2 partidos de los 4 de la repesca, Ucrania 2, Eslovenia 0, lo tiene encarrilado, y Suecia, la de Ibrahimovic contra Dinamarca 2-1, va a sufrir en Dinamarca, Suecia.
Sí, y veremos cómo está Ibra, porque en el 79 pidió el cambio él. La sustitución después por Guidetti es porque él pide el cambio. Es una selección que depende de Ibra en todos los sentidos. Él es el radar, el que genera el fútbol. Una Suecia que no había vencido a Dinamarca desde 2000, por ahí podemos decir que es buen resultado, lo que pasa que Dinamarca lo tenía hecho con el 2-0. Había situaciones de contraataque, situaciones donde Ibra y Marcus Berg tenían 2-2 contra Simon Kjær y contra Agger. Parecía que iba a ser incluso el 3-0 más cercano del 2-1. Al final mete Dinamarca, tienen más ocasiones y eliminatoria muy abierta. Siempre se dice que el que perdona suele perder, y yo creo que Suecia tuvo un momento para tener la eliminatoria o dejarla sentenciada. No obstante, creo que Suecia, si Ibra está bien, debería de pasar. Muy buen partido de Forsberg, el jugador de Leipzig, en banda izquierda, metiendo el gol, forzando el penalti, y de Lustig en el lateral.
Mañana tenemos una selección más en la Eurocopa que sale del Hungría-Noruega. Fue 0-1 en Noruega, ¿no? Ganó Hungría 0-1, ¿no?
0-1 y de milagro. Muy flojita Hungría, mal en el remate Noruega, posesión abrumadora de Noruega. Yo creo que no recuerdo bien ahora, pero puede ser 70-30 claramente. Y una Hungría que hizo el contraataque, Klinsheisler, debut y gol, Campbell, el jugador de... Perdón. Campeles de Eslovenia, Susak, Elek, Nemec, Salai, una selección que tiene a Kirali de portero con 39 años, yo creo que es favorita sin duda por el resultado 0-1 Hungría, pero es que en el partido de ida fue muy superior Noruega, 20 tiros contra 6, posesión en el balón parado, cada vez que sacaba uno de Noruega había un remate y había una opción muy clara de Noruega de gol. Noruega, si cree, yo creo que en Hungría puede levantar la eliminatoria, aunque yo creo que es el partido más flojito de los 4, sin lugar a dudas.
¿Has visto a James con Colombia? ¿Qué tal?
Sí, bien, muy bien. De menos a más, impreciso al principio. El partido es bonito porque si te fijas en James es un duelo con Arturo Vidal durante todo el partido. James juega en el 4-3-1-2 por detrás de los dos puntas de Jackson y de Muriel. Con libertad de movimiento se le ve a principio de partido, por más que él diga que está falto de ritmo, de confianza, pierde balones. En el 1-1 no supera a Vidal y está muy liberado en fase defensiva. El gol es un punto de inflexión claro para él. A partir de ahí mejora, crece, más fino en el último pase. Yo creo que para el Madrid es muy buena noticia el partido de James, porque le ha servido para coger ritmo. Ha sido líder, capitán de su selección, ha marcado el gol y por ahí bien, pero en los otros términos futbolísticos, el uno para uno, el pase, el último pase, los centros, en el balón parado no está demasiado fino. Bueno, yo creo que James, buen partido por el gol, pero sin embargo yo creo que tiene todavía que mejorar y se nota que viene de una lesión muy larga porque todavía no ha alcanzado el punto competitivo esta temporada, no se lo han dejado alcanzar las lesiones.
Él dijo que para los que dicen que no estoy bien, algunos creen que en referencia a Benítez, pero por lo que dice Marcos tiene más razón Benítez que James. Te mando un abrazo muy fuerte, Marcos, un saludo y nos vemos.
Venga, un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. ¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Martín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole después, a ti, la horchatera, ¿no?
Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, lo contamos mañana a las 5, ¿no, Carlos?
A las 5 con Joaquín Verdegay y Carlos Barazal y el narrador, que es un poco malo.
Pero hace 10 bueno, años, Michel, hace, sí. Es un tal Carlos Miquel, ¿no?
Eso es.
Hace 10 años. Ha venido. Hace 10 años fue cuando ganó Fernando en Brasil. ¿10 años?
No, el Mundial sí, lo ganó años, el 25 ¿no? de septiembre de 2015.
O sea que hace 10 años de. Estamos en otras historias entonces, ¿no?
De su
estamos
primer título en otras películas. Mundial y se cumplen 50 carreras desde su última victoria.
50 carreras de la última victoria.
¿Y
cuánto sin subir al podio que me quedé helado el otro día? Un montón de carreras.
No, sin subir al podio en 2013 subió al podio en Brasil.
O sea, dos años justo.
No, perdona. Subió el año pasado al podio con un segundo puesto.
Es verdad.
Total, en Hungría 2014.
O sea, sin ganar 50 carreras.
Sí. Bueno, hay gente que lleva sin ganar todas sus
toda la vida, efectivamente.
Lleva 32 victorias.
Yo en concreto llevo sin ganar toda la vida.
Claro, ¿no? Que lleva
eso ya ganado.
O sea, quiero decir, lleva 32 victorias que tampoco está mal.
Estábamos relatando que está dando la vuelta por las redes sociales una foto suya después de romper, que ha roto en la vuelta rápida, ¿no? Cuando dice iba a hacer la
bueno,
vuelta
es que
rápida.
No había hecho ni siquiera, no había marcado tiempo, estaba en la vuelta de salida de boxes y nada, de repente su frase más recurrida esta temporada, desgraciadamente, es no power, ha dicho por radio a su equipo y ha tenido que parar el coche
que ha hecho
en la
coche
cuneta.
Que podríamos decir que ha hecho pop, 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 pop.
El coche ha hecho exactamente, que es otro clásico, pop, 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 pop. Y efectivamente, sin pop esta vez hubo
stop. Se ha bajado del coche,
entonces lo que ha hecho ha sido... A ver, yo te sitúo que antes lo he contado un poco. Ayer hubo mucho lío porque Fernando Alonso se puso efectivamente con cabizbajo, con el casco puesto al lado de su coche, apoyado en el guardarrail. Todo el mundo de la Fórmula 1... desde Singapur a Londres, todos los países era lo mismo, la frustración de un campeón, y a Alonso eso de la frustración le molesta como si le pincharan con agujas. Entonces, ¿qué ha pensado? Pues hoy de frustración, tararí. Se ha ido tranquilamente, se ha quitado el casco y ha cogido el asiento de un comisario, la silla, y tranquilamente se ha puesto a tomar el sol. Antes ha guiñado a cámara, que es un guiño que hace a su familia en España, a sus padres, y se ha puesto a tomar el sol. Y esa ha sido la foto del día. Aparte de que haya hecho la pole Rosberg, esa es la foto del día. Él tomando el sol como si nada y que ha traído un montón de memes. Pero es que luego, de vuelta de boxes, se ha encontrado con Button. Y los dos han decidido, como broma, subirse los dos a lo más alto del podio y han saludado desde lo más alto del podio. Que eso también ha hecho que ha provocado que McLaren, chicos, algún día os lo devolveremos, sabemos que queréis estar ahí, en fin. Todo un show que luego el propio Alonso ha dicho que efectivamente estaba muy frustrado por lo que ha pasado, pero que tienen que mirar hacia adelante y mejorar para 2010. Y de hecho, no le ha molestado nada que haya sido trending topic en Gran Bretaña, el puesto quinto, con los memes que se han hecho de él con el hashtag... ¿Dónde le gustaría estar Alonso?
Relata alguno de los memes, que están muy graciosos.
Bueno, pues,
los
por
que
ejemplo...
han hecho. Los memes, ya sean para el que no ha iniciado, es coger una o la foto, una parte de la foto y hacer trucos Photoshop con él y o ponerle unas frases, ¿no? Y reírse un poco de la foto, ¿no?
Pues mira, le han puesto en una peluquería, le han metido en una celda, le han puesto rodeado de leones, pero claro...
Sentado en una silla de juez de tenis con Djokovic gritándole,
sentado,
¿no?,
en una silla de tenis con Djokovic gritando. Es que además han cogido el momento que él está... Porque no ha estado todo el rato así, pero el momento que está como tomando el sol con los ojos cerrados. Y pues bueno,
en la nave de Star Trek.
En la nave de Star Trek. Le han puesto también en la Guerra de Galaxias, cuando la zona de basura esa se va cerrando y están Leia y Han Solo, quieren salir.
No hagas spoiler de Star Trek.
Bueno, no, pero te quiero decir que le han puesto en todo tipo de cosas. En los Sanfermines, con
en los
ojos
Sanfermines
cerrados,
también.
Llegando los toros.
Sí, sí, sí.
No, no, la gente ha tenido muchísima imaginación y hay mucha gente que dice... Estábamos tan aburridos con la jornada de Fórmula 1 que ha llegado Alonso y nos la ha alegrado. Bueno, pues al final lo importante es que él se lo toma con buen humor.
Bueno, sale último, sale sí. Décimo Carlos Sainz.
Y con motor nuevo, por cierto, el 12 del año.
Décimo segundo motor del año, ¿no? Motor nuevo, sí. Rosberg es el primero, Hamilton el segundo, Vettel el tercero y Bottas cuarto. Hay algunas guerras
no,
que...
No, Bottas, perdona, Bottas cuarto sí.
En la
clasificación. En
la calificación y se ha ido por sanción.
Pero ha sido sancionado por obstruir a un piloto. No, por saltarse una bandera roja.
Sí.
Sale séptimo. Puestos en parrilla, sí.
O sea, los tres primeros sí son Rosberg, Hamilton y Vettel, ¿no?
Eso es, son vale. Rosberg, Hamilton, Vettel y cuarto Raikkonen.
Digo que hay algunas batallas ahí, entre comillas, por solucionar. Por ejemplo, ¿cuántos puntos le saca Carlos Sainz a Alonso?
Dos puntos.
Y quedan dos carreras.
El duelo por ser el mejor español.
Por ser el mejor español.
A ver, también te digo, conociendo a los dos, les gustaría ganar a cualquiera de los dos ese duelo. Aunque sea un duelo que es un mini punto, como quien dice, pero... Eso está ahí.
Sí, pero si te quieres crear retos, ese es un reto, ¿no?
Es un reto, y Alonso vive de microretos, y ese es un microreto, efectivamente. Y luego, que bueno, que a él tampoco le va a importar y sabe que lo normal es que pierda, porque está como está. Y Sainz sabe que lo normal es que lo gane, que él también dirá, mira, he ganado a mi ídolo. Que quieras que no, aunque no lo va a decir públicamente para no fastidiar. Nos queda su campeonato, 21 puntos de ventaja tiene Rosberg.
Sobre Vettel, ¿no?
Sobre Vettel, pero Rosberg...
Bueno, ahí puede haber pelea, ¿no? Puede ser la pelea bonita.
Aquí hay lío. Si Rosberg sale mal, a ver su motivación para mantener la segunda plaza. Si sale mal y le adelanta a Hamilton. Lo que pasa es que a los que nos gusta mirar más allá, nos llama la atención que cuando Hamilton ha estado dominando, de repente, ahora Rosberg se ha iluminado, ¿eh? Rosberg, cuando había... que intentar dar emoción al Mundial, de repente empezó a hacer poles, lleva la quinta consecutiva, y ahora que necesita Mercedes que Rosberg corra, Rosberg está corriendo. Qué cosas, ¿eh? Y cuando necesitaba que Hamilton corriera, corría Hamilton. Es decir, en la habilidad que tienen este equipo para que todo suceda como ellos quieren, que oye, que debe ser que son los pilotos que se motivan, desmotivan ellos mismos, no lo sé, yo te lo dejo ahí. Sí que es cierto que Hamilton está muy poco elegante, Hamilton está en una nube que yo creo que tiene que bajar. Ha tenido bronca con Jean Todt. Bueno, Jean Todt le ha echado la bronca porque el otro día se accidentó en Mónaco, estrelló su Pagani Zonda después de beber bastante, según él mismo, aunque no dio positivo, pero bueno, de tener una juerga importante a las 3:30 de la mañana, un coche de 2,5 millones de euros, lo estrelló contra tres coches en Mónaco, y tan preocupado está como Jean Todt de las víctimas de tráfico, le ha broncado, y Hamilton, pues hoy, por ejemplo, ha dicho, a mí me da igual, yo ya he cumplido con mi trabajo. No ha querido asistir a la foto que se hacen cuando acaban los tres primeros de la pole. No ha estado en la foto. Sí, está en un plano un poquito...
Ayer que no pudimos hacer el programa, ibas a comentar que había tenido una frase desafortunada con Michael Schumacher.
Sí, es que ha dicho, yo nunca habría ganado como con las artimañas o cómo ganó Michael Schumacher alguno de sus títulos. Yo
está
lo he hecho todo con mi talento natural.
Porque Michael Schumacher, el pobre hombre, no se puede defender.
Sí, bueno, ya
de esa frase.
Claro, pero aparte que sí que ha tenido toques con todos sus compañeros. Y lo del talento natural también sobra cuando llevas un coche. Baton le ha respondido. Le ha dicho, Luis, te estás pasando un poco. Con tu coche ganaríamos bastantes pilotos el Mundial. O sea que cuidado también que, aparte de que a Eccleston le gusta mucho que sea un enfant terrible, se le está yendo un poquito la cabeza. Pero bueno, mañana hay que vibrar. Con lo que pase delante, con esa primera curva de ser frenética, con lo que pueda hacer Vettel respecto a Rosberg, con esa lucha de los dos Mercedes, y también hay que vibrar con Carlos Sainz. Sainz ha terminado duodécimo, no estaba muy contento, ha subido dos posiciones, efectivamente lo del dash, explico, es la pantalla que tiene delante en el coche, que efectivamente se le ha ido a negro y entonces no tenía referencias de cómo iba. Él está décimo, sale décimo al lado de Verstappen, con la suerte que tiene un juego de blandas extra y con libertad táctica, es decir, que puede salir con el neumático que quiera. Y es una buena posición para puntuar mañana sin demasiados problemas. Y además lo tiene bien para intentar ganar a Verstappen. O sea que yo creo que vamos a vibrar mucho con él. Y a ver hasta dónde llega Alonso, que por mucho que tome el sol, cuando se baja la visera es Fernando Alonso. Y en la última carrera, en la que duró tres curvas, adelantó a cuatro coches. Entonces, cuidado con ese señor que está entre leones en los memes, y que protagoniza los memes, que cuando la carrera empieza... La puede liar, así que vamos a ver.
Bueno, lo contamos mañana a partir de las 5. Yo digo que Brasil, cualquier tiempo pasado fue mejor. Evidentemente estaríamos vibrando, estaría Carlos Miquel desde hace algunos días seguramente en Interlagos para contarnos la emoción de la posibilidad de que Fernando Alonso pudiera ganar el título, pero esto es con lo que hay que conformarse, que es ver si Alonso puede superar a Carlos Sainz, sobre todo si puede terminar la carrera, si el coche va bien, y luego la lucha Rosberg-Vettel por el segundo
puesto en el Mundial. Antes de que se me olvide, y noticia COPE, primero en COPE, Alonso en la última carrera no pudo disputar más que una vuelta porque no había recambios suficientes de la cantidad de motores que habían cambiado desde Austin. No había recambio para su motor. Eso, y que la otra solución era arreglar la parte que se había roto, pero eso llevaba mucho tiempo, que es lo que han intentado para aquí. Arreglaron ese motor de entre las dos carreras y se ha vuelto a romper. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, son otros tiempos, pero sigue siendo Fórmula 1.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Aquí seguimos en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Tienes más de 60 años? Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa, ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad. Gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex, por solo 499 euros más IVA. Infórmate, 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás el 1, 2 y 3 de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 123 Pymes. Banco Santander.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. Ya hemos regalado más de 1000. ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Un asunto de segunda división que coge más protagonismo al no jugarse la primera división. Ahora contamos lo que ha pasado en el día de hoy, pero mañana, por ejemplo, a las 12 hay un gran partido en la Romareda. Juega el segundo, el Real Zaragoza, contra un aspirante a estar arriba que ahora está abajo, que es el Real Valladolid. Acaba de llegar hace 3 partidos al banquillo del Real Valladolid Miguel Ángel Portugal, que es un clásico, un estándar de los banquillos españoles. Hola, Portu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto tiempo hacía que no entrenabas en España y en segunda? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, en segunda, pues la última vez fue con el Castilla en el año 2005-2006.
¿Esa es la temporada que jugáis contra el Barça de Puyol y esta gente o eso era segunda
B? No, esa es anterior.
Esa es anterior, ¿no?
En el año
98-99. Ah, joder, ya llevo tanto tiempo que ya se me olvida la fecha. Aquello fue la bomba, aquel partido fue la bomba en el Bernabéu, recuerdo.
Sí, aquello con Van Gaal allí en el palco.
Es verdad, con Van Gaal en el palco, es verdad.
Era la primera vez que yo fui entrenador de Castilla, luego fui otra vez. La segunda etapa con los Negredo, Soldado, Jurado, Arbeloa y todos estos.
Los hiciste futbolistas.
Ya 2005.
Portugal, sí. Los hiciste futbolistas de todo esto, que luego han sido internacionales.
Hombre, a mí me gusta presumir de que de los 11 titulares, 10 han sido jugadores casi todos internacionales.
De los 11, 10, casi todos en la élite.
Todos.
En la élite, ¿no? Oh, qué bueno.
En la élite, internacionales. Estaba Rubén de la Red, Javi García, Arbeloa, Felipe Luis, Borja Valero, José Jurado, Negredo, Soldado, mira.
Joder, vaya equipo, sí. Suenan todos a grandes futbolistas. Bueno, entonces, esa es la última vez en segunda y la última vez en España con el Racing, ¿no?
Sí, con el Racing, con el Real Racing en primera división y también haciendo dos temporadas muy buenas, la una la de Munitis y Sigit y la otra la de Canales.
Portugal es un tipo valiente, un entrenador valiente porque se fue a Bolivia. Ganaste la Liga con el Bolívar, ¿no?
Sí, ganamos la Liga y la Copa Invierno también.
O sea, que hiciste doblete y luego fuiste a Brasil. ¿Primer entrenador español que entrena en Brasil?
Sí, correcto. En el Brasileirao, primer entrenador español y la verdad que una experiencia bonita de medio año, pero me volví porque tenía unos problemas aquí familiares y me quedé en verano.
En el Paranaense, Atlético Paranaense, y ahora de vuelta al fútbol español, ¿no? ¿Qué te has encontrado? Tú sigues mucho el fútbol, lo conocías perfectamente, primera y segunda división, pero de cerca, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo está?
Bueno, pues mucha crisis, la verdad que muchas crisis. No pensaba yo que había tanta crisis.
¿Sí? ¿Poco dinero o qué?
Lo que más te choca, pues la verdad es que desde cuando yo me fui, más o menos estaba estabilizado en unos saberes bastante bien y ahora la verdad es que después de 3 años mucha crisis.
Menos dinero que...
Sobre todo ¿sí? En los equipos más pequeños y en la segunda división.
En segunda, ¿no? Porto, te iba a decir que si menos dinero que calidad, porque la segunda es una buena liga, ¿no?
No, es una buena liga, quizás. Es una liga muy competitiva, hay calidad, pero hay presupuestos también muy ajustados porque se están regulando mucho. A mí me parece bien que se esté regulando todo para que no haya esos desfases que había antes. Pero la verdad que al haber flujo de excesivos jugadores en primera división, pues vienen a segunda y la verdad es que se hacen buenos equipos, muy competitivos sobre todo.
Y echas una vista a todos los equipos y por lo menos la mitad o más o han estado arriba en primera o quieren estar en primera o son capitales de provincia con ese afán, ¿no?, de estar en primera división.
Sí. Tú miras la clasificación, hay una diferencia en 5 puntos, están casi todos los equipos, estamos casi todos los equipos desde la lucha por abajo, la lucha por arriba. Es tan competitiva que, bueno, que 2 partidos te ponen arriba, ganados, y si no los ganas, pues estás mirando para abajo.
Está tu Córdoba arriba, ¿no? Que bueno, tienes un montón de equipos. Tú tienes un montón de equipos. Entre los que jugaste y has entrenado, repartes tu corazón, ¿no?
Sí. Yo por donde he pasado siempre me he quedado con buenos amigos. Tengo muy buenos amigos en todos los sitios. Y la verdad que puedo presumir de tener una amplia experiencia que siempre enriquece, ¿no?, a todo entrenador.
¿Jugaste en el Valladolid?
Sí, también jugué un año.
¿Un año?
También jugué un año.
¿Primera?
Muy poco en primera división, ¿sí?, con catatore de entrenador, porque jugué los 3 primeros partidos y me lesioné de menisco. Ya no volví a jugar Y bueno, ahí apareció Fernando Hierro, que subió del filial.
Ah, y ya se hizo con el mando, ¿no?
Sí, yo ya estuve con la lesión con la rodilla todo el año a cuestas, me tuve que operar dos veces. Y ya Fernando pues ya dio muestras de lo que iba a ser, de su capacidad y su talento. Y la verdad que lo hizo muy bien y fue su catapulta, ¿no?
Hoy has hecho tres partidos, el primero lo ganaste al Mirandés y luego has hecho dos empates con el Almería y con el Leganés. Leí la crónica de, no vi el partido, pero de tu primer partido, y las crónicas eran algo así como revolución o cambio de todo a mejor, tal. Bueno, siempre pasa un poco eso cuando llega un entrenador,
bueno,
¿no? Cuando...
siempre, sí, es verdad, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, que cuando llega un nuevo entrenador, pues ten en cuenta que las expectativas siempre son más, más amplias, la gente está como más aplicada, más concentrada. El paso ese es difícil de darlo, de no ganar en seis o siete partidos que iba a Luis a ganar, es un paso difícil de dar después de perder. Volver a ganar es difícil, pero evidentemente ahora nos toca la otra faceta, que es la de mantener nuestro signo positivo y podernos encarnar arriba.
¿Cuántos jugadores no tienes por las selecciones?
Dos porteros y Mójica, el extremo exterior zurdo.
¿Dos porteros?
Los dos porteros que son internacionales sub-21 por Portugal y por España, Kepa y Bruno Valera. Varela.
Sí,
Bruno
sí,
Varela.
Sí. ¿Y qué, está en el que pones mañana está en el primer equipo o es del filial?
Bueno, es el del filial, que a veces entrena con nosotros, aunque él está jugando en el filial.
¿Y tú qué crees? ¿Que había que parar segunda división?
Yo soy de los que piensan que... Es que no se echa en cuenta que en segunda división hay muchos jugadores, quizás de selecciones menores, ¿no? De otros países. No están los grandes jugadores, pero ahí jugadores que están en selecciones que para su país son importantes y claro.
Me acuerdo de Osasuna el año pasado, que era un drama cada vez que paraba,
claro,
por selecciones.
Claro. Y Zaragoza mismamente pues también tiene otros dos jugadores internacionales. Yo creo que lo mismo que se hace en primera se debería parar en segunda.
Sí, sí,
no se debe menospreciar ese tema.
Estoy de acuerdo. Bueno, que el Zaragoza está arriba, que es la Romareda, un gran campo, ¿no? Es un campo de primera. Este es un partido casi de primera, el Zaragoza-Valladolid.
Pues sí, yo creo que son dos históricos de primera división que por baremos o por temporadas que han estado en primera y por lo que han conseguido, pues son de los equipos más importantes que hay, ¿no?, en España, pero que por circunstancias pues ahora estamos en segunda división y mañana yo creo que se va a ver un partido bonito, un partido en un gran estadio, y vamos a ver si ofrecemos un buen rendimiento y somos capaces de traernos los tres puntos.
Estáis abajo, a 8 puntos de la cabeza, pero esto es tan largo, quedan tantos puntos en juego que el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no?, estar arriba.
No, estar arriba, para nosotros el objetivo es estar arriba. Yo he dicho que vamos a estar al final arriba, que el camino es duro, que es un camino largo, es una maratón de partidos y que el equipo va a reaccionar. Sabemos que nosotros pues tenemos lo que tenemos, pero sé que no es un equipo para estar ahí, sino para estar más arriba.
Bueno, Portu, no te digo nada, un entrenador con muchísima experiencia, gran conocimiento del fútbol español e internacional, que tenga mucha suerte, ¿no? Que salga bien la cosa y iremos hablando.
Muy bien, Corro. Pues
un abrazo,
que nos vaya bien y a ganar. Venga,
un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Este gran partido de mañana, ¿eh? A las 12 de la mañana, el Real Zaragoza contra el Real Valladolid, a las 12 de la mañana. Y ahora vamos a contar lo que ha pasado en el día de hoy, así que haznos un resumen de los resultados y de lo que hay también mañana, que hay algunos partidos buenos. Por ejemplo, juega el líder, Alberto Arau.
Pues hoy, Corro, se han disputado 5 partidos correspondientes a la 13ª jornada. El Mirandés le ha ganado 3-0 al Bilbao Athletic y se coloca provisionalmente segundo en la clasificación. El Tenerife ha vencido 1-2 en su visita al Albacete y abandona de momento los puestos de descenso. El derbi madrileño se lo ha llevado el Leganés por 3-0 ante el Alcorcón. El Alavés le ha ganado 1-0 al Girona en Mendizorroza en un partido, Corro, en el que los vitorianos acabaron con 9 y los catalanes con 10. Y el Lugo y el Elche han empatado a 1 en el último duelo de la noche. Y para mañana, además del Zaragoza-Valladolid, se juegan a partir de las 5 de la tarde el Almería-Ponferradina, el Córdoba-Huesca, el Llagostera-Numancia y el Oviedo-Nasti. Y a las 7:15 cierra la jornada el Osasuna-Mallorca en otro de esos duelos con aroma a Primera División.
Gracias, Alberto. Mañana se despide Raúl y mañana se despide Sena.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.